Contado por el neuropediatra, episodio 23.
Bienvenido a Contado por el neuropediatra con el Dr. Manuel Antonio Fernández, el programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales, que quieren algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas, que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
Vamos a ver, en los episodios que van del 1 al 4 de este podcast, te he contado desde las preocupaciones universales de los padres sobre sus hijos hasta qué y cómo hacer las cosas cuando aparecen problemas del desarrollo infantil en función de la situación y de la edad. Pues para que tengas un punto de partida claro y una base sólida a la que aferrarte a la hora de observar la evolución y el desarrollo de tu hijo. En los episodios que van del 5 al 9, me he presentado con detalle y te he contado mi historia y mi trayectoria para que me conozcas en condiciones y sepas de dónde vengo, cómo hago las cosas y por qué, y cuáles son mis objetivos a la hora de desarrollar mi actividad con los chicos y con vosotras, sus familias. Si me conoces bien, podrás confiar en mí, y básicamente ese es el paso fundamental para poder ayudarte en la crianza y la educación de tus hijos. En el siguiente bloque, en el que va de los episodios 10 al 22, te echo un repaso general, pero profundo, sobre los aspectos claves que debes conocer en relación al TDAH. No sean los únicos porque más adelante entraré en detalles hiper específicos sobre el proceso de diagnóstico y de tratamiento para que seas un auténtico profesional del cuidado de tu hijo con TDAH. Pero a partir de ahora vamos a seguir hablando de muchos temas más siguiendo la misma estructura que hemos desarrollado con el contenido para el TDAH. ¿Sabes cuál va a ser el nuevo tema? Sí, el autismo. Y los trastornos del espectro del autismo, todo en su conjunto. ¿Por qué? Pues porque veo cada día tantas cosas sin sentido en la consulta que creo que es absolutamente imprescindible abordar de forma urgente este tema para poder dejar las cosas claras a todos los interesados, desde gente como tú, que tienes un hijo con un trastorno del desarrollo o directamente autista, hasta los profesionales tanto sanitarios como educativos. En este episodio te voy a contar todo lo que necesitas saber para entender qué es el autismo y qué son los trastornos del espectro autista. Te voy a hacer, lo voy a hacer siguiendo el concepto correcto, la perspectiva dimensional del desarrollo y también de sus trastornos, de los otros trastornos del neurodesarrollo, para que de una vez por todas, por fin, se despejen y te despejes y te aclaren y se aclaren todas las dudas al respecto. ¿Ok? Pues verás, cuando tengas todo esto aclarado, presentado, vas a ser capaz de dormir con mucha más tranquilidad y, por supuesto, de mirar al futuro con una perspectiva muy diferente. ¿Empezamos? Pues no lo dudes, vamos a ello. Recuerda mi objetivo. Con esta serie de episodios, igual que con la anterior, quiero que te conviertas en el mejor especialista que nunca pudiste imaginar sobre el tema. Te lo voy a contar todo, absolutamente todo lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo con TEA, o cualquier persona de tu entorno, o porque trabajes con ellos en la escuela, o como educador, o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. Solo de esta forma, solo así, conseguirás que las cosas vayan como Dios manda. Así que no te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora, porque vienen curvas y porque pueden suponer un antes y un después en tu vida y en tu día a día. Cosas vas a escuchar de las que probablemente no te hayan hablado nunca y que te harán ver de una forma completamente diferente a tu hijo y sus dificultades. ¿Estás preparada? ¿Qué relación tienes y por qué te interesa el autismo y te interesan los trastornos del espectro autista? ¿Tu hijo lo tiene? ¿Te interesa por cuestiones laborales, porque eres educador y necesitas ayuda en tu día a día? ¿Eres un profesional sanitario que desarrolla su actividad en el sector del neurodesarrollo y quieres mejorar tus conocimientos y formación sobre el tema? Pues sea cual sea tu situación, lo más probable es que hasta la fecha hayas oído hablar del autismo y los TEA en más de un sitio, por no decir que en mucho, pero probablemente sin conseguir sacar las conclusiones que necesitas, unas conclusiones claras al respecto, tener una idea definitivamente clara sobre el concepto y sobre todo ser capaz de entenderlo de una forma práctica y funcional. Incluso me atrevería a decir, por la experiencia que vivo cada día en la consulta, como sabrás por los vídeos que grabo y subo a YouTube de cada una de ellas, que hay un amplio y generalizado desconocimiento sobre este tema y que lo hay en todos los grupos de interés implicados en la relación con el TEA en su día a día. Precisamente por eso, tanto por este como por los demás trastornos del neurodesarrollo y el desarrollo neurológico infantil en general, nació este podcast. Precisamente por eso, los primeros episodios han sido como han sido. Han incluido las preocupaciones universales de los padres sobre sus hijos y todo lo necesario para poder orientar esta preocupación de una forma adecuada. Y si aún no los has escuchado, esos cuatro primeros episodios, creo que es lo primero que deberías hacer. Y además, precisamente por eso, por todo lo que te he explicado antes, hago el enorme y complejo trabajo de divulgación y formación que llevo años desarrollando en solitario y que ahora estamos ampliando con mi equipo. Además de los posts de mi web en neuropediatra.es y de los vídeos de mi canal de YouTube, en este formato de audio en podcast puedo complementar perfectamente lo que necesitas aprender, así que si estás preparada, vamos a comenzar con esta emocionante aventura dentro del autismo y los TEA que te convertirá en el mejor experto que tu hijo, tu alumno o tu paciente necesita. Y vamos a empezar por tratar en este episodio tres temas fundamentales para adentrarnos en este mundo. Primero, ¿qué son el autismo y los TEA? Segundo, ¿por qué es importante que hablemos de ellos? Y tercero, mitos, mentiras y controversias sobre los TEA. Empezamos por el punto 1, ¿qué son el autismo y los TEA? Pues puede que te suene esta estructura porque es exactamente la misma que he seguido con el TDAH. Y es así porque, como ya te he explicado, creo que más de mil veces, ambos, entre otros, son trastornos del neurodesarrollo, lo que supone que hay una relación tan cercana y directa entre ellos que se llegan a solapar en muchos casos, tanto por la base genética que pueden compartir como por los síntomas que pueden presentar. Déjame que te lo presente, vuelvo a decir, como Dios manda. De hecho, lo primero que voy a hacer es leerte detenidamente la definición que yo mismo he desarrollado para describir el autismo y los TEA, y luego la voy a ir dividiendo por los apartados que vamos a presentar para poder explicarte qué significa cada uno de ellos y los puntos que incluyo en ella. ¿Ok? Exactamente lo mismo que hice con el TDAH, pero para el TEA. Vamos a ver. El autismo y los trastornos del espectro del autismo, más conocido por sus siglas TEA, T-E-A, son un trastorno del neurodesarrollo, del desarrollo neurológico, de origen multifactorial pero fundamentalmente genético, con una base claramente neurobiológica en el que se alteran una serie de áreas estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro que modifican los mecanismos que regulan el funcionamiento de los aspectos relacionados con la capacidad de comunicación, la interacción social y los patrones de conducta, provocando una clara limitación de la relación con el entorno que les rodea y con ello problemas en la conducta o el comportamiento, problemas en las relaciones sociales, familiares, personales y problemas en la autopercepción, la autonomía y el autoconcepto. ¿Has seguido el hilo? Pues ahora vamos a ir analizando cada uno de esos apartados. Primero, el autismo, los trastornos del autismo, más conocidos por sus siglas TEA. Y aquí hablamos tanto del autismo como de los TEA. El autismo es la característica más específica dentro de los TEA. Y ya iremos viendo esto de lo que hoy se vienen definiendo TEA, hasta qué punto abarca, ¿vale? También vamos a ver en el punto 2 que es un trastorno del desarrollo neurológico de origen multifactorial fundamentalmente genético y entraremos en muchísimo detalle sobre lo que es la genética y todas las consecuencias neurobiológicas de todo esto, ¿vale? Insistiremos también mucho en el que se producen alteraciones estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro, ¿vale? Esas alteraciones estructurales que afectan a áreas concretas del cerebro y las funcionales que afectan a los circuitos. También que se alteran mecanismos que regulan el funcionamiento de los aspectos relacionados con la capacidad de comunicación, interacción social y patrones de conducta, es decir, neurotransmisores, funcionamiento eléctrico, etc., y que provocan una clara limitación de la relación con el entorno que les rodea. Al final también incluiremos un factor y componente temporal como es todo lo que es el proceso de alteración y desviación del proceso de desarrollo. Y dicho esto, como trastorno del neurodesarrollo que es, evidentemente se encuentra íntimamente relacionado, como os he dicho, en cada uno de estos puntos que hemos descrito, lo que ya hemos presentado en uno de los episodios anteriores como niveles del neurodesarrollo, con otros cuadros, con lo que podemos decir que guarda una relación tan estrecha como de primos dentro de una misma familia. Y entre ellos están el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, los trastornos del aprendizaje como la dislexia, la disgrafía o la discalculia, las alteraciones del coeficiente intelectual como la discapacidad intelectual o las altas capacidades, los trastornos de la comunicación y lenguaje, los trastornos del movimiento como los tics, las estereotipias o el Tourette, Los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracones y muchas otras variantes, el trastorno obsesivo compulsivo y muchos más. Y creo que ya me conocéis y esto lo he explicado en otra ocasión, todo esto serían como conjuntos circulares que están entremezclados entre ellos y que por lo tanto esa base genética que comparten y se solapa también generan solapamientos en las alteraciones estructurales, funcionales, neuropsicológicas, eléctricas y también patrones desconductuales, es decir, síntomas. Por eso en muchas ocasiones puede resultar tan complejo diferenciar un cuadro de otro o definir qué porcentaje de cada uno de los cuadros está presente en un chico y por lo tanto en muchas ocasiones no podemos hacer un diagnóstico específico de TEA o de TDAH, sino que tenemos que producir un diagnóstico de trastorno del desarrollo inespecífico con sintomatología parcial o total, pero por lo menos compatible con TDAH, un trastorno de la comunicación social, lo que sea. ¿De acuerdo? Esto creo que es fundamental que lo tengáis claro y ya os lo he contado en los episodios previos para, bueno, para no cometer errores, para no caer equivocaciones importantes a la hora de realizar diagnósticos que a nivel pronóstico pueden ser claramente diferentes. Dicho esto, podemos pasar directamente al punto 2, que es en el que te voy a explicar por qué es importante que hablemos de él, del autismo, de los trastornos del espectro del autismo. Y te lo voy a resumir en tres motivos fundamentales que te voy a especificar ahora mismo de forma casi telegráfica. En los siguientes episodios iremos analizando toda esta información con detenimiento, pero van a ir por delante estos titulares. El primero es el enorme error de concepto que el 99% de las personas implicadas en la atención al autismo y los TEA tienen sobre qué es realmente el autismo y su posicionamiento dentro de los trastornos del neurodesarrollo. El segundo motivo es el increíble aumento irreal de las cifras de prevalencia de autismo y TEA que se han dado en la última década fruto de esta interpretación inadecuada del concepto del autismo. Y el tercero es el estigma que el TEA tiene en los propios chicos y para su familia en lo que es expectativa, pronóstico y abordaje terapéutico lleva a pareja. Así que, empezando por el primero, podemos decir que el primer motivo, pues es el que os he dicho, ese error de concepto del 99% de los implicados. Y una de las principales causas de esta situación está en el cambio de definición de los criterios diagnósticos de TEA que se realizó al pasar del DSM-4 al DSM-5 en 2013. Si no sabes de qué va esto del DSM, pues son las siglas del Manual de Diagnóstico de la Academia Americana de Psiquiatría, lo que hoy en día viene siendo considerándose casi, entre comillas, la Biblia de este área de conocimiento. Y digo casi porque en muchas ocasiones hay cosas que no acaban de cuadrar, por decirlo de alguna manera. O más bien porque no todo cambio que hacen es acertado, al menos para mi gusto, o desde mi opinión, no por capricho, sino científica, y por supuesto también para el de otros muchos expertos en el tema. Podemos encontrar muchas explicaciones a esto y podemos pasarnos mucho tiempo dándole vueltas a cada una de las circunstancias, pero una forma de resumirlo podría ser, desde mi punto de vista y a modo de pequeño ejemplo, es que entre los cambios registrados en los criterios diagnósticos hay una palabra que ha afectado mucho y ese cambio ha sido relevante. Me refiero al cambio de la palabra trastorno por dificultad o déficit en la explicación de los criterios. Vamos a ver, definir un trastorno es una cosa, pero decir que alguien tiene una dificultad en algo es otra y de hecho mucha más amplia, laxa y ambigua. ¿No te parece? Pues así podríamos seguir analizando cada uno de los cambios, pero esto nos llevaría a una eternidad. Lo que está claro es que esto rompe de lleno el concepto previo sobre el autismo y los TEA. Antes había que confirmar la existencia de un trastorno de comunicación no verbal. Hoy en día vale con definir una dificultad. Antes había que confirmar la existencia de un trastorno en la capacidad de interacción y comunicación social, pero hoy vale con definir una dificultad. Y antes había que confirmar la existencia de un trastorno en el desarrollo de los patrones de conducta, intereses o flexibilidad, mientras que hoy vale con definir una dificultad. ¿Entiendes lo que te digo, verdad? Ten mucho ojo, porque si te descuidas, así que vamos a acabar cualquiera de nosotros con un diagnóstico de TEA y no. No me vale la justificación de la gran variedad que hay dentro del espectro del autismo. No es lo mismo una cosa que la otra, porque entre otras cuestiones, el pronóstico puede llegar a ser brutalmente diferente. Eso sí, siempre que no olvidemos que nos manejamos en un área dimensional con base genética y sintomatología que puede ser similar por el claro solapamiento que hay entre los diferentes. El segundo motivo de por qué es importante conocerlos y ser consciente de esta situación es el increíble aumento irreal de las cifras de prevalencia que te he comentado. Aunque con la publicación de la versión 5 del DSM había dudas sobre una posible reducción de la cifra de diagnóstico por la supuesta reducción y reclasificación de los criterios de diagnóstico que se hizo, la realidad es que el resultado ha sido completamente opuesto. La realidad es que a día de hoy se han incrementado las cifras de prevalencia del autismo de una forma, desde mi punto de vista, desproporcionada. Tanto es así que se asume que una de cada 100 personas de nuestro país, en España me refiero, lo presenta, lo que supone alrededor de 450.000 personas en total y 4.500 recién nacidos con TEA al año. Y me parece una barbaridad, ¿no crees? Aquí, de nuevo, tiene mucho que ver el criterio pasando de trastorno, el cambio de criterio me refiero, ¿no? Pasando de trastorno a dificultad. Y como sigamos así, vamos a acabar alcanzando una cifra del 90%, ya verás, porque con tanta tendencia que cualquier dificultad en este proceso genera un diagnóstico de TEA, nos estamos complicando la vida de forma desproporcionada. Y también muchos aspectos relacionados con los síntomas, los diagnósticos, la investigación, los avances, porque se están reclasificando mal, se están clasificando mal a los. Para terminar este apartado, este punto, pues el tercer y último motivo de importancia para conocer todo esto es el estigma que el TEA tiene para los propios chicos y sus familias. Y lo digo en lo que se refiere a las expectativas evolutivas de futuro, de autonomía, además, el pronóstico de su vida y el abordaje terapéutico que esto lleva aparejado, porque en muchas ocasiones se da por hecho que un diagnóstico de TEA pues no lleva nada más allá que a la posibilidad de intervención terapéutica con terapias, con apoyo y poco más, ¿no? Como te decía hace un momento, no es para nada el mismo pronóstico el de un cuadro de autismo puro que el de un trastorno del desarrollo de tipo en específico que incluye entre sus síntomas principales un trastorno de la comunicación social, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en un autismo puro los síntomas, o lo que es lo mismo, los patrones de conducta que dependen de los patrones neuropsicológicos que a su vez dependen de todas las alteraciones relacionadas con la estructura de más, pues se encuentran claramente alterados y por lo tanto alejados de la normalidad. Y si tienes en cuenta que, como siempre te defino, el proceso de desarrollo neurológico como un camino cuya ruta viene definida por nuestros genes, entenderás con facilidad que no es lo mismo ir por el filo del camino que haberse desviado por completo y salido de la ruta. En el autismo hay una alteración marcada de las instrucciones definidas en los genes. Esto altera la estructura del funcionamiento cerebral de una forma significativa y específica, mientras que en los trastornos del desarrollo inespecífico esa alteración es mucho más genérica y, por lo tanto, a pesar de su intensidad, en general mucho más fácil de subsanar y de reconducir. Al fin y al cabo, llames como llames a lo que le pasa a tu hijo, lo que a ti de verdad te importa es su futuro, ¿verdad? Pues las explicaciones son muy diferentes y las expectativas también entre estos dos grandes grupos. Precisamente por ello, es clave no decirte que tu hijo tiene TEA cuando realmente estemos ante una entidad relacionada y que puede parecerse y compartir algunos aspectos, pero que en realidad es diferente. ¿No te parece? Pues aclarado esto, vamos al punto 3, que también es importante. Son los mitos y controversias sobre el autismo y los TEA. El autismo no es un trastorno ni una enfermedad, es una condición. La principal causa del autismo son las vacunas. El gluten es un factor muy importante en el desarrollo del autismo. La homeopatía y el hipoclorito pueden mejorar mucho, incluso curar el autismo. ¿Qué te parece en esta frase? No te preocupes porque no me he vuelto loco ni he perdido la cabeza. Solo he empezado a soltar una detrás de otra algunas de las mayores estupideces que he oído sobre el autismo a lo largo de mi vida. Si por algún extraño motivo, en algún momento de duda, de preocupación o de agobio, desesperación o debilidad, has llegado a dudar por un segundo de si alguna de las historias de este tipo que circulan por internet y por muchos grupos de WhatsApp tienen algo de cierto, déjame que te lo aclare en negro sobre blanco y de una vez por todas. No. Y mil veces no, con letras de oro, mayúsculas, cartelitos con neón, etc. Supongo que entonces, esto es así, te estarás preguntando que quién tiene tan poca vergüenza para inventarse este tipo de mentiras para fomentar todos esos bulos por todos lados cuando lo único que pueden hacer es perjudicar a las familias y poner en serio riesgo la salud de los propios chicos. Pero mira, como dijo el torero, aquí hay gente pato. No te preocupes porque en este apartado te voy a contar las principales mentiras que escucharás sobre el autismo y la verdadera explicación a muchas de ellas. Mentira uno, número uno sobre el autismo. El autismo no es una enfermedad. Pues mira, falso. Hay que ser sincero. Yo no soy un buenista que quiere quitarle hierro a la importancia a las cosas que realmente la tienen. El autismo, como los demás trastornos del neurodesarrollo, son una enfermedad. Están provocadas en su mayoría por una alteración genética que genera un desarrollo normal de las estructuras, los circuitos de diferentes áreas del cerebro que les hace funcionar de forma normal. Esto se llama enfermedad, nos pongamos como nos pongamos, aunque haya casos tan leves que pueden ser, a lo mejor, o en general, casi imperceptibles. ¿Acaso la miopía no es una enfermedad? Si seguimos el criterio que defienden algunos para justificar que el autismo no es una enfermedad, estaríamos teóricamente sanos todos los que salvo tengan una infección o un tumor, ¿verdad? Absolutamente absurdo. Dicho esto, esta es una discusión absurda, vacía y estéril que lo único que hace es desviar el foco de atención de lo verdaderamente importante. Entender cómo funciona el cerebro de las personas autistas y darles ayuda del tipo que ellos realmente necesitan. Mentira número 2 sobre el autismo. Las vacunas son una de las principales causas del autismo. Falso. Ya está bien de tonterías, catetadas y estupideces que, basándose en teorías conspiranoicas o elucubraciones carentes del más mínimo rigor científico, asocian las vacunas con el autismo, los metales pesados o cualquier otro factor sin sentido para justificar lo injustificable. Por otro lado, no es que no se haya podido demostrar la relación entre las vacunas y el autismo, sino que se ha demostrado de una forma rotunda y categórica, y además definitiva, que no la hay. Así que por favor, sed serios, vacunad a vuestros hijos y no pongáis en su vida más riesgo del que tienen, porque luego vienen los llantos y las lamentaciones cuando aparece alguna complicación que no tiene arreglo. ¿Vale? Mentira número 3 sobre el autismo. El estilo educativo y afectivo de los padres pueden provocar la aparición de autismo. Falso. No sé si te suena algo el concepto de las madres Nebel. Pues si no fuera algo tan serio, haría, bueno, algún chiste ridículo, ¿no? Pero creo que, aunque suene a broma, es algo muy grave. El término de madre nevera se usó en algunas corrientes de la salud mental antigua, y no tan antigua también, para justificar los problemas de comunicación social de los niños con autismo, achacándoselo a las madres. Se las culpaba de la aparición del autismo debido a una supuesta relación fría, poco emocional, empática o poco afectiva con sus hijos. Y más allá del componente estigmatizante que esto podía tener para las mujeres en aquella época, es probable que todo se basara en la transmisión genética del autismo y la existencia de síntomas similares en algunas madres. Si bien hoy en día es una teoría absolutamente descartada, sorprende cómo hace algunos años aún había centros en algunas regiones de España que trabajaban con estos criterios y patrones de referencia. Sí que está claro que hay quien quiere seguir viviendo siempre del pasado y, podemos decir, que en la Edad Media. Mentira número 4 sobre el autismo. Las personas autistas tienen rasgos físicos característicos y diferenciadores. Falso. Me temo que no. No hay absolutamente ningún rasgo diferenciador y específico del autismo. Es probable que esta creencia haya derivado de la mala clasificación diagnóstica que durante muchos años y hoy en día, como ya te he dicho, se hace de muchos casos de chicos con trastornos del desarrollo que presentan problemas madurativos importantes, pero no son de tipo autista. El problema es que, como te digo, aún hoy en día se tiende a definir como autista cualquier trastorno del desarrollo neurológico con síntomas complejos, especialmente si hay un problema del lenguaje o de la comunicación, lo que evidentemente provoca errores en la identificación correcta de los casos de autismo a posteriores. Vamos, que hay profesionales que necesitan estudiar más y, por supuesto, tener más experiencia antes de empezar a diagnosticar y a tratar los trastornos del neurodesarrollo. Mentira número 5 sobre el autismo. Todas las personas autistas tienen discapacidad intelectual. Falso. Solo alrededor del 50% de las personas con autismo tienen discapacidad intelectual. El resto, aunque tengan importantes problemas en las áreas sociocomunicativas, tiene un nivel de inteligencia dentro de la normalidad. Del mismo modo, un porcentaje también del 50% acaba por no desarrollar el lenguaje y menos del 25% de ellos desarrolla conductas agresivas. Como ves, hay mucha variabilidad en todo este espectro del autismo y precisamente por ello es importante estar perfectamente formado e informado al respecto si queremos tener las cosas claras. No podemos asumir que todo autista tiene un trastorno de la capacidad intelectual o no va a hablar o va a tener conducta agresiva. Error. Mentira número 6 sobre el autismo. Todas las personas autistas tienen habilidades especiales. Falso. Aunque es cierto que algunas personas con autismo pueden tener algunas habilidades especiales, esto no ocurre con la mayoría. Hay personas autistas con nivel de inteligencia por encima de la media, con mucha memoria, con mucha habilidad manual o con un gran talento musical, pero también nos podemos encontrar otras muchas situaciones que no cumplen con estos criterios. Así que no es algo que podamos generalizar. Y ojalá fuera así, porque bueno, si fuera así en todos los casos sería una magnífica parte para poder desarrollar las terapias, las intervenciones. Pero no lo es. Mentira número 7 sobre el autismo. Las dietas sin gluten, lactosa, caseína y otros alimentos mejoran el autismo. Falso. Hace ya años escribí un artículo en mi blog que se llama La estafa de las dietas milagro en neuropediatría. Ve y léelo porque ahí te aclaro la mayoría de estos aspectos. Creo que el título es una evidente declaración de intenciones y además pues sigue de absoluta vigencia. Mira, no, ninguna dieta que se te pueda ocurrir va a hacer que los síntomas de autismo de tu hijo disminuyan y mucho menos que desaparezcan. Así que no te gastes ni un euro en estudios de intolerancias alimentarias múltiples ni nada parecido. Solo es un engaño para sacarte el dinero aprovechando tu desesperación. Dicho esto, es cierto que en algunos casos la retirada de algún alimento concreto disminuye la irritabilidad o mejora algunas conductas. Pero esto no significa... y esto ocurre, por cierto, sin que haya ninguna alergia ni intolerancia. Esto ocurre porque hay algunos alimentos que son más fáciles de digerir que otros y hay personas que digieren mejor unos nutrientes que otros. Así que, resumen, acuerda con el médico referente de tu hijo algunos periodos de prueba de retirada de los alimentos de más difícil digestión, de más difícil procesamiento digestivo, y valora la respuesta cuidando siempre una buena nutrición, porque esto es fundamental para su desarrollo. Es decir, si un niño es irritable porque tiene TEA y tienes problemas digestivos con alguno de estos alimentos porque le generan más gases, más molestias y demás, pues evidentemente peor se va a encontrar cuando los consuma. Pero no significa que eso vaya a mejorar sus síntomas si se le quita, ¿vale? Mentira número 8 sobre el autismo. Los tratamientos destinados a favorecer la eliminación de metales pesados mejoran el autismo. Falso. No mejoran el autismo. Repito, lo mismo que dije, exactamente lo mismo que dije con las vacunas, porque de los metales pesados es algo que durante mucho tiempo y hoy en día se le ha achacado a las vacunas, aunque hace décadas que no llevan ni mercurio ni nada parecido, ¿vale? Y como ves, las cifras de autismo no bajan ni se mantienen, sino que incluso suben. No le hagas estudio de metales pesados en el pelo a tu hijo. Si es ni es la causa del autismo, ni vas a conseguir nada útil con tratamientos que supuestamente ayudan a su eliminación. Será otro gasto tirado a la basura que podrías haber invertido en mejorar la calidad de vida y terapias de tu hijo de la forma adecuada. Mentira número 9 y penúltima sobre el autismo. La eliminación de los hongos intestinales mejora el autismo. Falso también. Esto me cansa, pero lo repito muchas veces. Ni el estudio de los hongos en ECE, ni los tratamientos para la erradicación de los mismos tienen absolutamente ningún resultado en la mejora de los síntomas del autismo. Además, ten cuidado porque el aparato digestivo de los niños es muy sensible y puedes cargarte la flora intestinal para una larga temporada si le das algún tratamiento que la altera de forma significativa. Que no te engañen con esto, por favor, que llevo muchos años, muchos casos vistos y mucha experiencia en la que les han sacado una pasta nada más que para tomarle, ¿vale? Y mentira número 10 sobre el autismo. El autismo tiene cura. No, lo siento, de verdad, de corazón. En otras ocasiones digo que hay cosas que se curan, como el TDAH, que se soluciona, pero el autismo no tenemos hoy en día forma de solucionarlo. Lo siento, pero es así. Nada de lo anterior, ni el hipoclorito del estafador que se hizo tan famoso en su momento y al que aún hay gente que cree, ni ninguna de estas herramientas, ni siquiera los tratamientos y la terapia que usamos los profesionales sanitarios. Hoy en día no hay otra opción para el tratamiento del autismo que seguir las terapias de soporte para la mejora del desarrollo y la autonomía en las diferentes áreas de la vida. Hay muchos estudios al respecto, pero dadas las complejas anomalías de los circuitos cerebrales que están presentes en el autismo, no hay expectativas, al menos a corto o medio plazo, para encontrar ningún tratamiento específico que pueda resolver. Y te lo advierto, no caigas en ninguna de estas mentiras porque va a ser uno de los mayores errores que puedas cometer y una de tus mayores situaciones de las que arrepentirte en el futuro. ¿De acuerdo? Y con todo esto, doy por finalizado este episodio 23 de este podcast contado por el neuropediatra. Ya me dirás qué te ha parecido toda esta información. Por el momento, no lo olvides. Si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayudas para la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, la terapia o el asesoramiento, ya sea presencial u online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas que puedan ser TDAH, dislexia, altas capacidades, retraso modulativo, autismo, Asperger, epilepsia, migraña o trastorno del sueño, y también cuadros de ansiedad o depresión, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es. Tanto en la web como en nuestras redes sociales vas a encontrar artículos, información, contenidos y guías de apoyo para los padres que os ayudarán a orientar la situación de vuestro hijo y que te permitirán ir dando los primeros pasos para tener respuesta a vuestras dudas. Además, si tienes cualquier información que desees ampliar, nos tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y hasta TikTok. No te preocupes porque no vas a tener problemas para encontrarnos, ¿vale? No vas a poder pedir más. Y no lo olvides, mi objetivo es ayudarte en el proceso de crianza y educación de tu hijo, y no solo si tiene dificultades de aprendizaje o de cualquiera de estas que hemos definido, sino acompañarte en el proceso de la paternidad y de la maternidad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque estamos empezando a desarrollar y ya tenemos muy avanzado un programa de desarrollo infantil llamado Growing Brains, Desarrollando Cerebros, en el que os vamos a mostrar cuáles son las herramientas y os vamos a capacitar para que entendáis cuáles son las herramientas y los pasos a dar para conseguir el máximo potencial en el desarrollo de vuestro hijo. No lo olvides porque dentro de no mucho obtendremos información actualizada al respecto. Entre tanto, un abrazo fuerte y hasta el próximo episodio.